Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Ya estamos por aquí hoy hasta las 2:30, porque ya saben que los viernes, a partir de esta hora, de esa hora, 2:30, comienza la programación socio-religiosa, información diocesana, el espejo de la Iglesia. Mientras tanto, tenemos muchas cosas que ofrecerles. Por fin ha llegado, es viernes. Yo estoy convencido de que todos los padres, creo que casi ninguno se niega a que su hijo se le efectúe una prueba PCR, por todo lo que supone, ¿no? Es un control sanitario, no solamente para su hijo, sino también su entorno, todos los alumnos de un centro educativo o de una burbuja, que ahora está tan de moda esto. Además, se certifica si ese menor está contagiado o no, si es asintomático, si de repente puede entrar el virus en casa. Sin embargo, lo que también entiendo es que de la manera en que está formulada esta propuesta, pues puede soliviantar, y lo está haciendo, a muchos padres, sobre todo porque la alternativa que propone la consejería, eso de 14 días en cuarentena domiciliaria, supone vulnerar el derecho a la escolarización, que, por cierto, tanto ha recordado el ministerio y la consejería a aquellos progenitores que han decidido no enviar a sus hijos al cole porque desconfían de las medidas sanitarias de algunos centros educativos. Eso es una contradicción. Pero si realmente queremos encontrar el problema, pues seguramente no estará en ese texto que hay que firmar, esa autorización. El problema, una vez más, y pasa con todo, ¿eh? No solamente con el sector educativo, también está pasando con el turismo, está pasando con la inmigración. El problema es que se están tomando decisiones muy tarde. A tan solo 5 días para que comience el curso fue cuando todos conocimos que era presencial. Y claro, 5 días no hay margen de maniobra, no hay margen de movimiento. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre con esta autorización, porque ya hemos escuchado a muchos profesionales del derecho, gente además bastante reconocida en la carrera, asegurando de que esto es ilegal. Temas de hoy. La última patera que llegó a Canarias fue ayer por la tarde, a los cristianos, con 83 subsaharianos a bordo, de ellos 18 menores. Precisamente nos preocupa qué ocurre con estos menores de edad. ¿Qué pasa con estos chavales? ¿Quién tiene la custodia? ¿Dónde los trasladan? ¿Cómo saben que son menores de edad? Esto y mucho más en unos minutos con la directora general de la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. Tomando cuerpo y fuerza, ¿eh?, estas reivindicaciones del sector cultural, tanto es así que se presentan como el colectivo Alerta Roja. Lo que piden es la supervivencia de este sector, que consideran está muy afectado por la pandemia. Ayer, concentración en la capital, hablaremos con uno de sus miembros. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto. El Centro de Formación Profesional Marítimo Pesquero en Las Palmas de Gran Canaria no ha podido abrir, porque el edificio que acoge estas instalaciones está cerrada debido a que ahí viven unos medio centenar de inmigrantes que además tienen la enfermedad COVID. Hablaremos con su director. Los viernes, ya saben, vamos a relajar contenidos con Fran Villalba, nuestro guionista y especialista en cine. Hoy se estrena Pinocho y parece que tiene muy buena pinta. Y finalizaremos el programa con nuestra gastrónoma de cámara, la gran Vanessa Santana. Hoy vamos a hablar de pan, pan de aquí, pan canario. Y muchas cosas más, claro. Son las 11:09. Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla encantado Javier Benítez con la producción de Ainhoa Martín. Comenzamos ya a informar. precisamente Ainhoa Martín está muy pendiente de todas las noticias que está dejando esta mañanita del viernes. Actualizamos la información. Buenos días, Ainhoa, adelante.
Buenos días, comenzamos hablando de economía. El presidente de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha asegurado que el gobierno de Canarias no va a introducir recortes ni va a subir los impuestos a la clase media, que peor lo está pasando con esta crisis. Curbelo señalaba que, tal y como lo ha anunciado ya el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, no se producirán recortes en sanidad, educación o en servicios básicos para la ciudadanía. Sin embargo, no dudaba de que sí se procederá a la congelación o a la reducción de los salarios de los funcionarios público, dado que será esencial reducir los gastos en los sectores menos perjudicados.
No van a haber recortes, es lo que se ha anunciado por parte del presidente del gobierno de Canarias y el consejero de Hacienda. Pueden haber recortes desde el punto de vista no solo la congelación, que ya viene casi por sí sola, pero la reducción del salario de funcionarios públicos. No tengo ninguna duda, aunque no lo hayan dicho. Hay posibilidad de cargar impuestos a aquellos que realmente están sufriendo la crisis, que tenían un empleo, que tenían un negocio y que realmente ahora no pueden ni pagar los impuestos. Por supuesto que no. Yo creo que todo esto hay que dosificarlo en función de la realidad social.
Además, les contamos que una ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado por redes sociales que en el ambulatorio de Miller Bajo está practicando los análisis dentro de un garaje en el que entraban varios vehículos a lo largo de la mañana. La mujer, que se encontraba en la cola esperando su turno, critica que las personas tardan hasta una hora para ser atendidas. Considera que el espacio elegido no es el adecuado y lamenta esta situación. La escuchamos.
Aquí es donde están haciendo los análisis del Centro de Salud de Miller Bajo. Bastante vergonzoso, la verdad. En un garaje donde entra y sale en coche. Da igual que las personas mayores estén de pie, pues lo que les toque esperar. Entiendo que la cosa está fea por el coronavirus, pero creo que hay otras maneras de hacerlo. El Centro de Salud es bastante amplio como para poder hacer los análisis dentro.
En último apunte, las patronales turísticas de Canarias, junto a los sindicatos con representación en el subsector, así como Intersindical Canaria, Frente Sindical Obrero de Canarias y Unión Sindical Obrera, han acordado un frente común en las islas para urgir a las administraciones públicas competentes la puesta en marcha de los corredores seguros con Canarias que permitan recuperar lo antes posible los flujos turistas internacionales.
Seguimos contando noticias. Ainhoa, queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con una última hora. La alcaldesa de Mogano, Nadia Bueno, queda en libertad con cargo. La investigación judicial del voto por correo en Mogano abarca las elecciones de 2015 y 2019 y Nueva Canarias pide la dimisión de la alcaldesa de Mogán y su gobierno tras las detenciones. A nivel regional, Torres apela a la unidad ante Madrid y la Unión Europea para salvar el estado del bienestar. En sociedad, la epidemia pierde fuerza en todas las islas, menos en Tenerife. También el Insular registra otro brote en la octava planta y suma una muerte al primer foco. Hospital de San Roque incorpora el test rápido de antígenos. En Telde, las empresas han perdido más del 50% de ingresos y algunas simplemente han tenido que cerrar. En el Canarias 7, por su parte, cuando el sobre te llegue no lo abras para decirte cómo se hace. No es la primera vez que Onalia Bueno se ve envuelta en presuntos fraudes electorales. También muere otro paciente en el Insular e investigan un segundo brote en la octava planta. Los contagios diarios suben en las islas, pero continúan por debajo de los 200. A nivel regional, el gobierno ve mejorar los datos, pero mantiene las restricciones y España vuelve a superar los 10.000 casos diarios espoleadas por Madrid. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras muchas noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volvemos a actualizar la información a 5:30, en 16 minutos aproximadamente. Toma especial relevancia porque llega ya el fin de semana. Juega el domingo la Unión Deportiva Las Palmas. Abrimos la página deportiva. Lo último lo cuenta Juan Francisco Cruz. Juan Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Ya pendientes del fin de semana en materia deportiva, mañana arranca el baloncesto. A partir de las 8:45 juega el Gran Canaria contra el Bilbao Basket. El domingo será el turno para la Unión Deportiva Las Palmas como local a partir de las 7:30 de la tarde, recibiendo el conjunto del Fuenlabrada. Por cierto, mañana habla el técnico de la Unión Deportiva, Pepe Mel, y dará también lista de convocados de cara a esta primera jornada en casa de la campaña 2020-2021.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes Cope. Marcamos el 112, salimos a la calle, queremos saber si se ha producido algún tipo de incidencia y para ello saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar, Laura?
Pues un atropello que se ha producido en el municipio de Telde. En principio, la persona atropellada, una mujer de unos 30 años, ha presentado lesiones de carácter leve y ha sido asistida y trasladada a un centro sanitario. De resto, la mañana ha transcurrido con normalidad y de la pasada noche lo más relevante ocurría en Fuerteventura, una reyerta que se producía entre varias personas en Puerto del Rosario, y donde un joven de unos 25 años resultó herido con heridas incisas producidas por un arma blanca. Fue trasladado también al hospital de la isla con esas heridas de carácter moderado.
Gracias, Laura. Buenos días.
A ustedes, buenos días.
Vamos al Twitter. Echamos un vistazo a esas tendencias. Queremos saber de qué se habla en estos instantes en esta red social, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias, una noticia a nivel nacional. Manuela Chavero, fuente de la familia de Manuela Chavero, han confirmado a Diario de Extremadura que el detenido ha confesado que mató por accidente a Manuela y está colaborando con los agentes de la Guardia Civil para señalar dónde está el cuerpo. Se trata de una mujer que desaparecía hace 4 años. Muy pendientes a esta noticia todos los usuarios de la red social. Además, un debate que se ha creado en redes sociales ante la vuelta al cole. ¿Qué color de libreta es la de mates y cuál es la de lengua? ¿La azul o la roja? Pues bien, Oxford ha puesto fin a este debate. Matemáticas es el rojo y lengua se identifica con el azul. La cultura y el entretenimiento también es tendencia hoy por las protestas que se han llevado a cabo. Profesionales de espectáculos y eventos se movilizaban ayer para visibilizar su situación de vulnerabilidad ante la pandemia. Alerta roja, el sector se moviliza, es el signo que veíamos en diversas redes sociales en la jornada de ayer. Y cómo no, hoy viernes, el feliz día y el feliz fin de semana para todos entre las tendencias.
¿Y usted qué piensa? ¿Azul para lengua o roja? ¿Y matemáticas? ¿Cuál prefiere? Yo creo que lo que está muy extendido es la temperatura del agua. Lo sabemos perfectamente. La roja caliente y la fría, pues, azul. Pero para lengua y matemática. Interesante debate. 11:17, nos queda el tiempo. Bueno, pues miren, ahora mismo Las Palmas de Gran Canaria no se está nada mal, 24 grados. Si nos vamos hasta Ingenio, cogemos ese corredor hacia el sur, 25 grados, sube uno en Juan Grande, llegamos a Maspalomas y 26 grados también. Ahora vamos a buscar algo de frío, a ver qué encontramos en Medianías, en Valsequillo, 22 grados, vamos un poquito más arriba, en Llanos de la Pez, se debe estar bastante bien con 16 grados, y si usted tiene la fortuna de escucharnos desde La Graciosa, que por cierto, lo puede hacer desde ahí, 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados, ambiente soleado en gran parte de la isla de Gran Canaria, salvo en la zona norte con intervalos de nubes bajas, todo ello con temperaturas en ligero descenso, más acusado en el interior, valores que no superarán los 26 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando de componente norte flojo a moderado, algo más intenso en vertientes sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Los que hay. en FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bueno, pues hemos tenido una mañana tempranita, tranquilita, por lo menos lo que va de mañana. No ha llegado ninguna patera, ayer por la tarde tampoco. La última fue a Los Cristianos, con más de 80 inmigrantes a bordo, unos 18 aproximadamente menores de edad. Y la verdad es que nos preocupa saber qué es lo que ocurre con estos chicos, estas chicas, ¿no?, menores de edad, que llegan a nuestras costas. Y le vamos a preguntar a Irache Serrano. Ella es la directora general a la infancia y la familia del Gobierno de Canarias y la tenemos en línea. Directora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí estamos trabajando desde las 7:30 de la mañana.
Bueno,
porque el ritmo de esta casa en los últimos meses pues nos hace trabajar más horas de las que hacemos habitualmente, pero bien, bueno, ahí estamos.
Bien, pues me alegro mucho. Que madruga Dios la ayuda, que se suele decir. Empezamos con los datos, si le parece bien. Yo no sé si los tiene sobre la mesa. ¿Sabemos cuántos menores no acompañados han llegado hasta estas fechas aquí a Canarias? Y una comparación en cuanto al año anterior, directora.
Sí, con respecto al año anterior prácticamente hemos doblado la cifra. Y a día de hoy me faltan compilar los datos de la llegada de ayer, de los chicos que llegaron ayer a Los Cristianos, pero ahora sí que ya estamos rozando los 800 menores.
800 menores. Okay. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que esta es la pregunta central de la entrevista. ¿Qué es lo que ocurre con estos chicos, con estas chicas, con estos menores no acompañados?
Pues lo que ocurre es que una vez llegados a puerto, como saben, hay un proceso de filiación por la parte de la policía, luego intervienen los equipos sanitarios también para la realización de la prueba de la PCR, y a partir de ahí se trasladan en este momento a dispositivos que estamos abriendo de emergencia, dispositivos de gobierno para su atención. A partir de ese momento pasan a ser menores tutelados por el gobierno de Canarias y por lo tanto menores canarios a todos los efectos, con lo cual la atención que se les da a los menores migrantes es exactamente la misma que a cualquier otro menor, niño o niña, que esté en el sistema de protección.
¿Y dónde se hospedan, directora?
Pues ahí tenemos diferentes recursos abiertos. Yo creo que por salvaguardar también la privacidad de los hogares que estamos abriendo, no te puedo decir exactamente, pero bueno, están repartidos por toda la isla en este momento, pues en Fuerteventura, en todas las islas prácticamente, a excepción del Hierro, porque el Hierro, como saben, hasta la fecha no tiene red de protección, pero en todas las islas.
El hecho de que una vez que se certifica que son menores de edad, acabo de usted decirnos que ya son canarios, ¿no?, para todos los efectos, por lo tanto son españoles. ¿Eso puede permitir la reunificación familiar de sus progenitores aquí en Canarias?
Depende. La mayor parte de los menores que están llegando están en la horquilla de los 16 a 17 años, casi 18 algunos. En ese sentido es complicado porque los menores abandonan su lugar de origen y como vienen no acompañados resulta difícil la reintegración porque su familia de origen no está en el mismo territorio. Entonces eso dificulta.
Pero, directora, si viniera uno de sus progenitores y al llegar aquí dice que mi hijo menor de edad está aquí en Canarias, ¿qué trato se le da a este mayor de edad? No sé si me explico, ¿a este padre o a esta madre?
Bueno, en el caso de que sí tengan familia en algunos de los tipos de dispositivos que tiene habilitado, en este caso Cruz Roja, que atiende a los adultos, de entrada lo que se hace es facilitar el contacto. En eso tenemos que ser también garantistas. Si existe familia de origen cerca, se intenta también que haya contacto. Pero ya te digo que esa no suele ser frecuente. Sí es frecuente la llegada de mamás con menores, y entonces en ese sentido también, en la medida de lo posible, se intenta que puedan permanecer juntos en el mismo dispositivo, en este caso un dispositivo para la atención de adultos, y en el caso de que no sea posible, pues bueno, se intenta también pues mediante las videoconferencias, la videollamada, bueno, con todas las tecnologías que tenemos ahora al abasto, pues utilizarlas.
Sí, pero permítame incidir en esto, porque la verdad es que me parece bastante interesante y me ha picado muchísimo la atención. En ese supuesto caso, usted nos dice que no es habitual, pero al fin y al cabo se puede dar. Ustedes facilitan la reunificación, evidentemente, no puede ser de otra manera, pero ¿qué pasaría? Pero ¿qué pasaría con ese menor y ese padre o madre que también llega y que asegura y además se puede certificar que es su hijo? ¿Dónde se podría hospedar? Yo entiendo que el padre no sería canario para todos los efectos, el hijo sí, el padre no. ¿Cómo se conjuga esto? A lo mejor una pregunta muy jurídica, ¿no? Pero ¿cómo se conjuga todo esto?
Pues es complejo, porque jurídicamente a mí se me escapa, porque yo no soy jurista, pero en todo caso, cuando tutelamos a un menor, entendemos que detrás hay un indicador de desamparo. Y aquí, en este caso, el mayor indicador de desamparo es que no hay nadie que atienda a ese menor, nadie de su familia de origen. Cuando sí existe esa familia de origen, lo que se hace es propiciar esos encuentros. Ahora bien, por eso hablaba de los requisitos, ¿no? Si acaba de llegar un papá o una mamá, y su hijo o hija ya están aquí en el territorio, para llegar a esa reunificación también necesitamos garantizar que ese papá o esa mamá pueden cubrir todas las necesidades de ese menor. Entonces, en la medida de lo posible, claro, se podrían llegar a reunificar siempre y cuando esa familia pueda justificar que lo puede, que pueden ejercer una crianza respetuosa, responsable. En el caso de que no sea así, se sigue el gobierno sigue manteniendo la tutela porque no puede, se está declarado en desamparo, pero se facilita un régimen de visitas siempre. Entonces, luego se trabaja con esa familia, con ese papá o esa mamá, para que puedan conseguir un trabajo, para que puedan conseguir una vivienda, y si todo está es decir, que no hay ya ningún indicador de desamparo, ahí sí se puede llegar a proceder a la reunificación familiar.
Directora, ¿cómo se puede certificar que un chico, una chica que llega es menor de edad y no tiene, no sé, 18 años y un mes, entiéndame?
Pues a ver, para eso existen las pruebas de determinación de edad. Como saben, hay una prueba radiológica que se hace en función del tamaño del hueso de la muñeca, eso puede determinar la edad. Y a partir de ahí se certifica, con lo cual la fiscalía, cuando ya tiene ese informe por parte de los forenses, determina si es menor o no lo es.
Es decir, el tamaño del hueso de la muñeca es lo que nos indica si es mayor o menor de edad.
Sí, pero también hay una segunda prueba, que es la de la ortopantomografía, creo que lo digo bien, ¿no? Que es de la parte maxilofacial. Esa radiografía también da mucha información con relación a la edad de los chicos y chicas que van llegando.
¿Están saturados los espacios para los menores debido a este repunte que estamos teniendo de la inmigración, directora?
Sí, claro. Y sobre todo porque contamos con muy pocos recursos alojativos. Hubieron en la anterior crisis, lo repito siempre que puedo, pero en la anterior crisis había una serie de recursos alojativos que permitían albergar a muchos menores, y en este momento esos recursos que existieron en aquel momento a día de hoy no existen. Entonces, sí, estamos teniendo problemas para encontrar inmuebles que sean adecuados, que reúnan todas las condiciones, y además nos encontramos también con que cada vez que abrimos un dispositivo, bueno, pues salta la alarma con los vecinos del entorno, porque, bueno, genera miedo. Entonces, creo que ahí tenemos que seguir haciendo, ya lo hacemos, pero tenemos que seguir lanzando un mensaje de convivencia. Tenemos que intentar convivir todos en el mismo espacio, porque aunque seamos unos blancos y otros negros, todos somos personas y podemos convivir en el mismo espacio.
¿Se trasladan a la península también o no se contempla esta posibilidad, directora?
En este momento no, pero esto es debido sobre todo a la situación de pandemia. Yo creo que en la medida de lo posible, cuando se pueda, sería muy conveniente que pudiésemos enviar un grupo de menores a la península, porque además aquí tenemos que seguir estando preparados para las nuevas llegadas. Pero en este momento es verdad que la situación de pandemia lo dificulta.
Estamos hablando de menores no acompañados, pero ¿qué pasa, como dijo usted en la conversación, de esos menores y acompañados? Porque es cierto que estamos viendo que llegan también madres bien embarazadas, que también es una pregunta interesante, o bien con bebés. ¿Qué pasa en estos casos, directora?
Pues que esos bebés y esos niños que vienen acompañados no los tutelamos, porque entendemos que hay una persona detrás que los puede cuidar, que en este caso es su madre, y permanecen con ellas en recursos para adultos, en recursos habilitados para estas mujeres con niños. Es verdad que en este momento también estamos asumiendo la guarda de algunos de ellos, en lo que se verifica mediante la prueba de ADN que realmente son sus mamás. Pero solamente con los bebés, ojo, los lactantes, los menores lactantes que llegan con sus mamás permanecen siempre con sus mamás. Los menores que ya no son lactantes, en lo que se pueda llegar a resolver la prueba de ADN, en ocasiones los tenemos también en guarda provisional.
¿Y cuando vienen en cintas, cuando vienen embarazadas?
Cuando vienen embarazadas están en recursos.
¿Ese bebé cuando nace es canario para todos los efectos también?
Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que no lo tutelamos, y no lo tutelamos porque entendemos que no hay una situación de desamparo, porque hay una mamá que los puede cuidar.
Por cierto, que nos están llegando bastantes preguntas, y claro, a sabiendas de que usted es la directora general de la infancia y la familia del Gobierno de Canarias, pues la verdad es que están afinando muchísimo nuestros oyentes, porque le quieren hacer preguntas sobre otra cuestión y sobre lo que está ahora mismo en el candelero, que es la sanidad. Y se pregunta a alguno de nuestros oyentes, porque son bastante las que tenemos, he elegido una al azar, si no se está garantizando la seguridad de los niños en los centros educativos y si no se debería actuar ya de oficio las autoridades pertinentes en defensa de sus derechos fundamentales. Tengo muchísimas más, pero he elegido esta.
Ajá. Bueno, pues mira, como sabes, desde esta consejería se gestionan 13 escuelas infantiles. No tenemos competencia en educación, pero sí que gestionamos 13 escuelas infantiles. Y lo que estamos haciendo, a ver, yo creo que hay que ser también transparentes y sobre todo honestos. En las escuelas infantiles, en nuestras escuelas infantiles, y creo que en ningún centro educativo, se puede garantizar el riesgo cero. Es difícil, vamos, yo creo que es imposible. Ahora bien, ¿en qué es lo que estamos trabajando? En tener los mecanismos pertinentes para poder hacer una detección precoz y a partir de ahí intervenir. Pero decir que la escuela va a ser un lugar seguro, a mí me parece aventurarse mucho, porque yo creo que no hay ningún espacio seguro en este momento. Ahora, sí tenemos los mecanismos para detectar rápidamente y a partir de ahí poder intervenir.
Irache Serrano, interesante conversación la que hemos tenido con la directora general a la infancia y la familia del Gobierno de Canarias, que yo creo que nos ha despejado muchísimas dudas. Gracias por atendernos, doña Irache, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Vuelve el fútbol al Estadio de Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas juega este domingo el primer partido en casa de la temporada ante el Fuenlabrada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rosa. Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Fuenlabrada. ¡Vívelo con nosotros!
...11:35, enseguida vamos a hablar de ese movimiento que toma forma, toma cuerpo en España y por supuesto también en Canarias, llamado Alerta Roja. Eso nada, en 30 segundillos, pero antes vamos a actualizar la información de forma breve. Ainhoa Martín.
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, junto con el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias, ha elaborado una guía con recomendaciones para una práctica deportiva presencial segura en los centros educativos del archipiélago, en la que fomenta la práctica al aire libre. Además, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha celebrado el rotundo éxito de la campaña en internet Desconnecting People, destinada a fomentar el turismo nacional y regional en el municipio y que ha obtenido más de 8 millones de visitas. Y un último apunte, AMPE Canarias ha pedido que el aumento de las plantillas docentes se prolongue hasta final de curso en las islas, según ha informado la organización sindical.
Desconnecting People. No había un eslogan de una operadora de teléfono que se llamaba Connecting People. 11:36, pues ya lo decíamos ya antes de la actualización, toma fuerza, toma forma. Tanto es así que incluso ayer se celebraron, se convocaron diferentes manifestaciones en ciudades como fue Barcelona, en Sevilla, en las Islas Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Se leyó incluso un manifiesto. El caso es que lo que intentan es dar visibilidad al sector del espectáculo y los eventos, que dice que está muy tocada por la pandemia. Y la verdad es que tiene razón, todo hay que decirlo. Vamos a saludar a Jonay Díaz, él es socio de Aptayacán. Casi no lo digo. Jonay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Muy bien, fenomenal. Gracias por atendernos. Oye, cuéntanos un poquito qué es esto de Alerta Roja, cuáles son los objetivos y sobre todo cómo de tocado está este sector, Jonay.
Bueno, te cuento. Alerta Roja es una especie de lema que hemos creado a nivel nacional. A raíz de la grave situación que vive el sector cultural, ¿no? Eventos de todo índole, es decir, teatros, eventos corporativos, todas las personas que de alguna manera vivimos de la cultura, actores, músicos, técnicos de todo tipo, empresas de ticketing, empresas de seguridad privada que trabajan en los eventos, es decir, que somos 27.000 personas en Canarias. Uh-huh. Evidentemente la industria está totalmente paralizada. Hay algunos municipios que pueden hacer algo, afortunadamente, pero la realidad es que ahora mismo no podemos hacer nada.
Uh-huh. Claro, todo esto son puestos de trabajo. Y las autoridades se han dado cuenta, porque la verdad es que de alguna manera siempre pues este tipo de sector ha sido un poquito olvidado, ¿no? Eso de poquito además lo entrecomillo. Las autoridades ahora, con estos datos que nos acabas de dar, que son 27.000 personas, que es muchísimo, porque al fin y al cabo estamos hablando de 27.000 puestos de trabajo, insisto, las autoridades se han dado cuenta de la importancia, de la trascendencia que ha tenido las artes escénicas de Canarias.
Vale, aquí hay dos vertientes, mira. Si hablamos, por ejemplo, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hace todo lo que puede y más, porque nos consta, porque somos muchos los que trabajamos y sabemos de, por ejemplo, el gran empeño que pone. Pero, lamentablemente, es, digamos que es el casi que una excepción. No es una excepción, pero es de los que hay poquitos. Es decir, a nivel nacional, y si hablamos también a nivel Canarias, lo normal es que lo primero que piensa la gente, en este caso las autoridades, es vamos a cancelar todo, vamos a parar todo, vamos a ver, lo que reclamamos nosotros es explícame, dame un motivo por el cual estar en un teatro de 1.600 personas, en un auditorio que esté en 400, es contagioso, cuando a nivel europeo no ha habido en todos estos meses un solo contagio en ningún espacio cultural, y sin embargo no hay este problema en un Leroy Merlin, en un transporte público, en la playa. Es decir, vemos que según donde estemos, contagia o no contagia. Es la parte que nosotros reivindicamos. No puedes dejar en la estacada a tantas miles de familias. Generamos 3,7 del Producto Interior Bruto, es decir, tenemos un peso, y que lo primero que prohíba sea que se pueda hacer un evento cultural, o sea, nos parece increíble, sobre todo porque ya que ahora mismo no existe la capacidad de dar ayudas, pues por lo menos dándonos las alternativas de volver a generar nuestro trabajo, que hemos demostrado que es seguro, que es viable hacerlo.
Claro, pasa que las iniciativas privadas pues tienen el inconveniente del ánimo de lucro, ¿no? Porque en un teatro de 1.600 entrar 400, si claro, lo organiza el ayuntamiento, pues digamos que puede trabajar a pérdidas, ¿no? En principio, pues no hay problema, pero una empresa privada ya es más complicado, ya es más difícil.
Correcto, pero ahí por eso reivindicamos un poquito entonces el tema de, bueno, si no podemos recuperar todavía los aforos, que por ejemplo hay un festival que se ha hecho recientemente en Europa, con un 96% de la ocupación del aforo, que no te quiero dar el dato porque igual me estoy equivocando, pero creo que es un mega festival donde han acudido 76.000 personas y se ha registrado cero contagio. Entonces, si en un avión que estás 3 horas para ir a Madrid no te contagias, como es en un teatro que estás 1 hora y media, con todas las medidas que se ha puesto, que te prometo que son, pero vamos, ejemplares, como me dices que no podemos llevar a cabo nuestra actividad. Es decir, entonces, evidentemente, el sector privado está totalmente paralizado. Nadie puede en este momento invertir para vender un 30% del aforo, porque entonces o come el técnico, o come el músico, o come la actriz, pero no van a comer todos. Eso es real, como tú dices. Entonces, lo que estamos intentando es que escuchen a los profesionales y vean que tenemos las alternativas, que hemos creado los medios, solamente que nos den el impulso para que no se quede tanta gente por el camino, porque estamos hablando de que hay gente que lleva más de 6 meses sin facturar nada. Sabes que la industria cultural, tú lo decías antes, siempre ha sido invisible, pero además de invisible ha sido vulnerable. No se gana como para que la gente tenga un remanente ahí que aguante 2 años sin trabajar. Lamentablemente es totalmente lo contrario. Entonces, tener este hándicap añadido en este momento es muy doloroso y es muy complicado.
Pues sí, sobre todo porque yo creo que lo que falta aquí es un poquito de voluntad y atreverse, porque ustedes tienen las herramientas y además tienen la solución. Y al fin y al cabo no podemos dejar morir, ni mucho menos las artes escénicas, en ningún lugar, y menos en Canarias, porque también forma parte de nuestra cultura. Jonay, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Vamos a seguir este asunto a pie juntillas.
Pues sí, te agradezco que te hayas hecho eco y nada, les mando un abrazo a todos.
Otro para ti.
Gracias, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Once y 44 minutos, ojo a esto, ¿eh? Ojo a este tema. El Instituto de FP Marítimo Pesquero de Las Palmas no ha podido comenzar las clases debido al cierre del edificio. Está en la llamada Casa del Marino, ¿no? Y todo ocasionado porque ahí, en esas instalaciones, hay unas 50 personas, 50 inmigrantes con casos COVID. Y por lo tanto, pues, han tenido que cerrar, pues, este edificio. Vamos a hablar con el director del instituto. Don Juan Socorro. Don Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ¿A cuántos alumnos afecta, más o menos, don Juan?
Pues nosotros empezamos el curso generalmente con 300 alumnos, entre ciclos formativos y enseñanza profesional del sector marítimo, títulos y certificados, 300 alumnos. Tenemos 6 ciclos formativos, marítimo pesquero, frío y electromecánica, y luego otros cursos paralelos. Entonces, ahora mismo pues tenemos, no hemos podido empezar las clases, pendiente de que se resuelva pues la cuarentena que hay, que tiene el edificio, que ahora mismo llevamos tres semanas donde más de 40 casos que han dado arriba en un grupo de migrantes que están confinados, cerca de 100 personas, pues ha habido un brote grande y mi director provincial, pues, dada la circunstancia, pues está claro que la salud está por encima de todo y el edificio pues se ha cerrado
al público. Juan, ¿nadie se percató de esta circunstancia? ¿De que hay un instituto de formación profesional y que tienen que comenzar sus clases? ¿Nadie se dio cuenta de esto?
No, si es que estamos reclamando todo esto. Esto viene de noviembre del año pasado. Es decir, el primer caso donde se pusieron migrantes en una planta, en un edificio comunitario, donde hay cuatro plantas ubicadas por el Instituto de Formación Profesional, viene desde noviembre. En noviembre la situación sanitaria era diferente, esto es un ministerio también que hace cierta función social, y vale, pues podía ser algo normal, pensamos que era algo de tránsito, hasta que se tome una decisión más oportuna y se puedan reubicar, y llegó COVID llegó el cierre del centro, llegó el estado de alarma, y ahora estamos en una situación donde el COVID te lo encuentras en la calle.
Pero ¿cómo es posible que no se haya puesto soluciones y se está reivindicando esto que me hace justo desde noviembre?
No lo entiendo, yo tampoco lo entiendo. Aquí hay nuestro centro de formación, hay un centro de salud mental del gobierno de Canarias, una planta también.
Está cerrado.
Todo eso está cerrado ahora mismo. Está cerrado la formación para los profesionales del mar, está cerrado inspección sanitaria marítima para las revisiones de los tripulantes para poderse incorporar a un barco. Nada de eso está funcionando ahora. Y el instituto ni los profesores han podido entrar. Hemos entrado el equipo educativo y algún profesor muy puntualmente, pero no se puede hacer. Y los alumnos, ni que se asomen.
Claro, eso se comprende. Eso se comprende, evidentemente.
Porque yo no entiendo quién tomó la decisión. Lo cierto es que se ha ubicado un papel que es un centro de acogida, se ha metido en dos plantas abandonadas, dos plantas que eran antiguos despachos de consulta, o sea que no hay ni camas, hay una hospedería arriba, pero que no es la hospedería donde están ellos fundamentalmente, sino con colchones, con colchonetas, con condiciones que no son las adecuadas. O sea, están con condiciones que no son las adecuadas y en un centro que no es el adecuado, un edificio que no es el adecuado. Y lo estamos reclamando desde noviembre. Y ahora ya, pues no hemos visto afectado todo, lo hemos visto la comunidad educativa con que no puede empezar el curso, que los alumnos, no sabemos cómo son las alumnas, no podemos hacer la presentación, todo septiembre, que es un mes de matrícula, de consulta, pues todavía no hemos visto un alumno en el centro.
¿Y qué solución se les da desde la consejería?
La consejería, ahora estamos hablando con la consejería, con inspección educativa, intentando resolver el problema. Pero el problema ya no viene de consejería, es decir, el problema viene, me imagino que será delegación de gobierno, vendrá de Cruz Roja, vendrá de un estado que de sanitario que tiene que solucionarse ahora mismo, en este momento, y una garantía de que no vuelva a ocurrir. Es decir, si ahora mismo se terminan las tres semanas, se termina el periodo de confinamiento y volvemos a estar en un estado de riesgo evidente para mis alumnos y para todo el personal, aquí tiene que haber una solución definitiva. Los paños calientes no pueden ser con la salud y menos con la juventud. Es decir, yo no sé, yo creo que quizás el punto de partida fue una decisión sin tener toda la información y ha caminado en el tiempo, pero alguien tiene que sentarse y decir, oye, vamos a solucionar esto, que no puede ser.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, estas instalaciones ni mucho menos están adecuadas para acoger a inmigrantes, porque todos los que hemos entrado en esa casa del marino, en fin, pues sabemos que está, pues no está en ruinas ni mucho menos, pero bueno, es francamente mejorable, ¿no? Las instalaciones, todo hay que decirlo, ¿verdad? Y tampoco entiendo cómo es posible que se haya cerrado total y absolutamente ese edificio con la cantidad de servicios que producía. ¿Qué es lo que dicen los alumnos, don Juan?
Pues los alumnos están a la espera de cuándo empiezan las clases. ¿Y cuándo empezamos? Digo, no lo sé. No lo puedo saber cuándo empezamos. Tengo los alumnos pendientes de que yo ponga en nuestra página pues la fecha de comienzo del curso. era ayer. O sea, oí un correo del alumno y dice, es que el resto de los centros han empezado y yo no sé cuándo empiezo. Digo,
claro,
lo
evidentemente.
Siento, lo siento, tienes toda la razón del mundo, pero yo no sí, te sí. puedo poner una fecha. Hasta que a mí no me digan, el edificio está abierto, ya puede funcionar. Y así todo, una vez que llegue ese momento, seguiremos en estado de riesgo. Seguiremos en estado
claro,
de riesgo.
¿Quién tiene que reubicar a la Consejería de Educación? ¿Quién tiene que buscar solución?
Yo, si es un problema educativo, y la Consejería nos tiene que apoyar para buscar una solución.
Y por ahora nada, por ahora no saben nada de ellas.
De momento estamos hablando con la Consejería. La Consejería ha sido partícipe, se ha enterado ahora en septiembre, al principio del curso, y yo los informé, y ahora con el comienzo del curso ya estamos hablando. Y he hablado con el inspector, hoy mismo tengo una reunión con el inspector para que vea la situación y para comunicarla y buscar a alternativas y buscar soluciones. Es decir, la solución puede ser empezar una formación no presencial. Digo, claro que podemos hacer algo no presencial, pero esto es una formación profesional donde tú tienes que trabajar, tienes que ir a talleres, tienes que ir a motores, tienes que tener un simulador de navegación, tienes que ir a un aula de comunicación de radio, tienes que tener tu simulador de petrolero. Es decir, esto está aquí y tú lo tienes que utilizar. Podemos arrancar un poco y o si llega a un estado de alarma donde no queda más remedio. Pero esto es un centro práctico, un centro donde el alumno se tiene que formar, donde el alumno tiene que venir. Podemos hacer un apaño durante un tiempo, pero la solución no puede ser que cada X tiempo cierren el centro por situación de una alarma sanitaria. Tiene que haber una solución definitiva. Yo lo tengo claro y no sé quién va a firmar la autorización para que pueda abrir el centro.
Pues delegación del gobierno para reubicar a esos inmigrantes que están ahí, porque no son condiciones ni mucho menos. Después habrá que desinfectar todo el centro, evidentemente.
Claro, claro.
Duda. Y después educación para saber qué se hace con ustedes.
Eso es.
Vamos a ver qué pasa. Don Juan, gracias por atender a la cadena COPE. Seguiremos en contacto. Bien. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Otro que ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
11:53, tiempo para el cine. Luces, cámara,
acción.
Tantos gilipollas y tan pocas balas.
Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Tienes dos formas de hacer el trabajo: la mía o la puta calle.
Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
¡Oye!
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Uno da tiros, la otra consuela.
Houston, tenemos un problema.
¿Qué tal, Fran Villalba? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues nos vamos a quedar sin tiempo, pero ¿qué se le va a hacer? Hablaremos de lo que nos dé tiempo hasta las 12.
Pues sí, como cada viernes nos vamos a quedar sin tiempo, y es que, chico, aunque nos pongan 20 minutos, nos quedamos sin tiempo, porque al fin y al cabo, pues ya saben todos nuestros oyentes que compartimos afición por el cine. Por cierto, hoy comienza el Festival de San Sebastián.
Sí, hoy comienza el Festival de San Sebastián, que, bueno, un festival, me parece curioso y me parece loable que haya podido salir adelante, y que realmente se está haciendo. Obviamente hay muchos cambios, quiero decir, aforos de reducido, no hay grandes presencias internacionales, aunque última hora se han apuntado gente como Matt Dillon, como Johnny Depp, y lo que no va a haber desde luego son alfombras rojas, ni la gente esperando a los famosos, ni esto, o sea, será un poco descafeinado, pero, oye, sigue adelante, cosa que me alegro mucho. y me hace de albergar esperanzas con que Sitges también siga adelante, que sabes que ese sí es mi festival y es dentro de como tres semanitas, o sea que cruzando los dedos estoy y nada, bueno. Esperemos a que vuelva a la normalidad. Por cierto, bueno, antes de entrar en materia, perdona, dime. Solo una cosa, que es que en el culebrón del verano yo creo que ya tenemos resolución definitiva sobre quién, qué estrategia ganó, si la de Tennis o la de Mulan, que sé, dime. Que es nuestro tema recurrente, y la estrategia, sí, es que no ha ganado nadie, ha perdido el cine, porque Disney ha decidido que no va a volver a estrenar cosas en su plataforma a $30, quizás llegue a la plataforma la nueva película de Pixar, pero desde luego La Viuda Negra no, ni nada especialmente relevante, esperarán de llevarla a cine, pero Tenet tampoco ha sido el éxito que se esperaba, y buena prueba de ello es que Tenet pertenece a Warner, y Warner lo primero que ha hecho es coger Wonder Woman, que se iba a estrenar ahora en octubre, y retrasarla como mínimo al 25 de diciembre, y está por ver si al final no acaba en 2021, o sea que tampoco, digamos que no han quedado muy contentos con la estrategia, con cómo les han salido las cosas, porque ya su propio calendario de estrenos lo han empezado a retrasar.
Pues yo de acuerdo contigo, ¿eh? No ha ganado ni otro, ni otro, y es cierto que ha perdido, ¿no?, el cine, y vamos a ver si el cine gana con nuestras propuestas, los estrenos que tenemos esta semana. Una dicen que es realmente interesante y tengo muchas ganas de verla, ¿eh? Porque claro, uno tiene una composición de lugar, ¿no? Uno tiene una configuración determinada de qué y quién es Pinocho, y parece que la película quizás no va por estos derroteros. Pinocho es una de nuestras primeras propuestas.
He pensado en hacer con mis manos yo solo una marioneta de madera. Papá.
Papá.
¡He tenido un hijo!
Una y dos. Si lo haces como yo, en dos o tres días estarás caminando solo.
¡Pinocho!
¿Y tú quién eres?
Pinocho.
Fran se desmitifica a Pinocho con esta película que algunos dicen que es convulsa, turbia y profunda.
Como mínimo es una cosa diferente y extraña, me explico, es que uno oye Pinocho y dice, ya están los de Disney otra vez, no les bastó con el Mulan, ya están, no, es que no es el Pinocho de Disney, es un Pinocho italiano con Roberto Benigni haciendo de Geppetto, y curiosamente Roberto Benigni controlado, que eso yo creo que es ya dice mucho en favor del director, que también me parece curioso porque el director de la peli es Mateo Garrone, que es el señor que hizo Gomorra y cosas como El Cuento de los Cuentos, o sea, a priori no parece el material más que le va al señor, como Dogma, no se le van otro tipo de películas como más sucias, más realistas, pero se ha montado una versión de Pinocho muy alejada de los estereotipos de Disney, pero muy espectacular y muy, muy diferente. A ver, no es diferente porque es la historia siempre, entendámonos, o sea, es el Pinocho, es la historia que todos conocemos, con el niño de madera, con el niño que se escapa, con la ballena, con todo, pero sí que es cierto que con una óptica diferente, es una óptica europea, y solo por eso yo creo que merece la pena, porque es algo distinto.
Pues la verdad es que sí, por eso tengo tantas ganas de verla. Además dicen que desde el punto de vista de producción es fantástica. Vamos con otra de nuestra propuesta que nos quedamos sin tiempo. Uno para todos.
Sé que no son maneras, pero bueno, ya sabes cómo van estas cosas. Bienvenido.
Me llamo Aleix y soy vuestro nuevo profesor porque María está de baja.
Y me falta...
Carlos. ¿Alguien sabe por qué no ha venido?
Fran, la típica historia de profesor que poco a poco, entiéndeme, va domando a alumnos rebeldes y complicados.
Sí, pero sin tan típico, esta es de las buenas, ¿eh? Esta está bien hecho, o sea, es un drama. En las pelis de profesores pues pueden caer en los típicos tópicos, incluido mentes criminales, que perdón, mentes peligrosas, o que mentes peligrosas era la de Michelle Pfeiffer, que yo adoro Michelle Pfeiffer, pero era una película así como del montón. Esta no, esta es sobre el profesor interino que se recorre toda España, llega a una clase donde uno de los alumnos está enfermo, entonces él intenta reintegrarlo, pero descubre que el resto de la clase pues que no quiere que el niño vuelva. Entonces es un drama de estos que están bien hechos, que te da una sensación agridulce y bastante, curiosamente interesante. Lo que te decía al principio. De las buenas.
Pues lo apuntamos. Será hasta la semana que viene, Fran. Un abrazo.
Venga, hasta el viernes que viene.
12 de mediodía en Canarias.
La Comunidad de Madrid retrasa el anuncio de las medidas que va a imponer para frenar el avance imparable del coronavirus. Primero dijeron que sería a las 11:30, luego a la 1:00, y hace unos minutos han pospuesto detallar las nuevas restricciones hasta esta tarde. Cambios, aplazamientos, que son un claro indicador del intenso debate que están manteniendo y también de las presiones para ir en una dirección o en otra. Después de que el viceconsejero de Salud Pública de la comunidad, Antonio Zapatero, hablara de confinamientos selectivos, matizaron que no se iban a utilizar esos términos. Ahora hay que esperar cómo se concretan las nuevas restricciones, Álvaro Coutelén.
Eso es, Antonio, nada de confinamientos y restricciones de movilidad y reducir la actividad económica en las zonas de más contagios. Ahí puede estar sobre la mesa, por ejemplo, limitar horarios de bares y restaurantes y también restricciones de movilidad, pero no confinamientos, como te decía, distritos del sur de la capital, Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, o municipios como Alcorcón, Leganés o Alcobendas, con las tasas de positivos más altas, pendientes de cómo les pueden afectar estas medidas. Van a tener que tener un poco más de paciencia porque, como decías, esa comparecencia de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, se retrasa hasta la tarde y sin hora prevista. Según aseguran desde la Comunidad de Madrid, este retraso se debe a que se están revisando legalmente estas normas para que no las pueda tomar un juez. Medidas que con casi toda seguridad empezarán a aplicarse a partir del próximo lunes.
La noticia hasta ahora sigue también en Monesterio, en Badajoz. Eugenio, el detenido por ser el principal sospechoso de la desaparición de Manola Chavero, continúa declarando ante la Guardia Civil. Una vez que ha confesado el crimen, la clave es encontrar el cuerpo de esta joven que tenía 42 años cuando se le perdió la pista. Hasta Monesterio se está desplazando un equipo para encontrar sus restos. Más detalles, Juan Baño.
Toda la esperanza del capitán de la UCO que lleva la investigación anoche era que Eugenio, de 28 años y vecino de Manuela, les lleve hasta el lugar en el que, según él, habría enterrado sus restos. Así nos lo cuentan, en el entorno más próximo a la víctima. Eso después de que haya reconocido ser el responsable de su muerte tras ser detenido por la Guardia Civil a última hora de la tarde de ayer. Eso sí, según estas fuentes, atribuiría ese final fatídico a una cuestión accidental, algo a lo que dan una credibilidad muy relativa en la investigación. Todo está centrado en este momento, como decías, en la localización de esos restos cadavéricos. Los análisis forenses, llegado ese momento, echarán sin duda mucha luz a cualquier versión que pueda dar el detenido. Eugenio nunca participó en las tareas de búsqueda de Manuela, a pesar de ser vecino y muy cercano a ella. Eso sorprendió evidentemente a la familia de la desaparecida. Incluso la hermana de la víctima, Emilia, nos contaba esta mañana en Herrera en COPE que intentó hablar con él y no le fue fácil. La Guardia Civil llegó a interrogar en su momento y alegaba estar fuera el día que ocurrió todo. El equipo central de inspecciones oculares, como contaba, del Departamento de Criminalística de la Guardia Civil, ya viajaba esta mañana hacia la zona.
CaixaBank y Bankia ya han dado el sí a su fusión. De esta forma se convierten en un nuevo gigante bancario que en España reúne a cerca de 21 millones de clientes. Ese sí quiero lo han hecho público en una comparecencia que ha seguido la jefa de economía de COPE, Marta Ruiz.
Y que aún está en marcha, Antonio. La nueva CaixaBank nace con el objetivo de ayudar a la sociedad y a las familias en un momento de gran dificultad.
Nacemos con fuerza. Nacer con fuerza, con solvencia, con buena calidad crediticia, evidentemente nos permite margen para poder ayudar.
Es apoyar a la recuperación económica de nuestro país, apoyar a las familias y a las empresas de este país a salir de la compleja situación en la que la pandemia nos ha situado.
Este es el mensaje que están lanzando Gonzalo Cortázar, consejero delegado, y José Ignacio Gurigolzarri, presidente con funciones ejecutivas, del que será la primera entidad de España con una cuota de mercado del 25%, 21 millones de clientes. Nace una entidad más solvente y fortalecida, aseguran, con el ahorro en costes de 770 millones de euros y un incremento de beneficio por acción de un 70%. Esto favorecería la recuperación de parte del dinero invertido por parte del Estado en el rescate de 2012. De momento, aseguran, es pronto para concretar cómo serán los ajustes de plantilla y de oficinas para evitar las duplicidades. Será una realidad esta nueva entidad, CaixaBank, con sede en Valencia, en el primer trimestre de 2021.
Culebrón, Gareth Bale, hoy se cierra la salida del galés al Tottenham, Santi Duque.
Ya sabes, Antonio, que con el galés es difícil asegurarlo al 100%, pero si no ocurre nada extraordinario, el atacante se convertirá en jugador de los Spurs. 7 temporadas después, Bale está volando a Londres y se espera que durante la jornada se haga oficial su llegada al Tottenham, así como la de Sergio Reguilón. En el Barcelona, seguimos pendientes de la moción de censura a Bartomeu, porque los promotores de la propuesta acaban de comparecer en rueda de prensa. Barcelona, Víctor Navarro.
Lo han hecho como balance de esta primera parte de la moción. Están convencidos que superarán el filtro de validación de papeletas. Lo contrario, dicen, sería un escándalo. Sobre el siguiente paso, aseguran que la votación tendrá el 66% de los apoyos necesarios y esta será presencialmente en la explanada del Camp Nou. Además, no confían en que Bartomeu dimita y solo ven posible que Leo Messi siga más allá del 2021 con otra junta directiva.
Gracias, Víctor. Y en ciclismo, etapa de entreguerras. Hoy la 19ª tras el tríptico alpino en el Tour de Francia y antes de la cronoescalada de mañana, hoy jornada llana para recuperar fuerzas y propicia para la llegada al sprint.
Gracias, Santi. Acaba de comenzar Mediodía Cope. Estamos hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Cuida a la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
¿Te apasiona el mundo de la animación y los videojuegos? En la Universidad del Atlántico Medio ya puedes estudiar el título superior de diseño de videojuegos. Una formación nueva en Canarias que solo nosotros te ofrecemos. Diseño, programación, desarrollo multiplataforma, marketing y animación de videojuegos. Fórmate para trabajar en un sector en auge en las islas, con alta demanda de profesionales cualificados. Prácticas y bolsa de empleo. Consulta nuestras becas. Quédate con nosotros. AtlánticoMedio.es.
¿Has probado las salchichas Citerio sin gluten ni lactosa? Ideales para perritos y platos combinados. Disfrútalas este verano. Citerio, la calidad de siempre.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Vuelve el fútbol al Estadio de Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas juega este domingo el primer partido en casa de la temporada ante el Fuenlabrada. Te lo contará Cope Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Fuenlabrada. ¡Vívelo con nosotros!
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Vuelve el fútbol al Estadio de Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas juega este domingo el primer partido en casa de la temporada ante el Fuenlabrada. Te lo contará Cope Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Fuenlabrada. ¡Vívelo con nosotros!
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
las 12:08 minutos afrontamos esta última recta de la mañana de COPE Gran Canaria. Nos quedan 20 minutillos porque los viernes cerramos a las 2:30. A partir de esa hora, el espejo de la iglesia. Vamos a actualizar la información, saber qué está pasando ahí fuera. Adelante, Ainhoa.
Comenzamos contándoles que Canarias ha registrado 180 nuevos casos positivos. La cifra de casos activos ha ascendido hasta los 6.562, 56 ocupan camas en la UCI y 200 están hospitalizados. Tres nuevas muertes y 209 fallecidos en total. El epidemiólogo Amo García cree que hay que insistir en continuar explicando a la gente las medidas de protección y concienciar a los padres de la importancia de estas.
Sí, eso es otro problema que estamos viendo y que nos preocupa mucho. No estamos en condiciones habituales, estamos en condiciones excepcionales, estamos en condiciones de pandemia. Yo creo que la mayoría de los centros escolares, de los claustros, han hecho un esfuerzo poderoso para conseguir que esa escolarización se haga en las mejores condiciones posibles. Hombre, respondamos de manera adecuada. No, estamos en una situación excepcional. No podemos crear esas bolsas de padres y madres pegados a la hora de dejar a sus niños o a la hora de recogerlos. Eso no es el comportamiento razonable que se debe de seguir. Y los niños, conforme entran en el cole, van separados un metro y medio.
Mientras tanto, el presidente de Canarias asegura que está ya cercano el acuerdo para crear los corredores turísticos seguros, de forma que se pueda realizar una de las medidas que más ha demandado el sector turístico, las pruebas PCR en los aeropuertos. Patronal y sindicatos están de acuerdo en la necesidad de esta herramienta cuanto antes. Juan Pablo González es gerente de Azotel.
De establecer unos corredores sanitarios seguros para que podamos tener en Canarias esa temporada turística que nos diferencia y que nos va a dar seguramente la posibilidad de recuperar muy poco a poco la actividad económica de las islas. Desde luego, cada día que pasa, pues nos acercamos un poco más a ese abismo de punto de no retorno. Por lo tanto, instamos a todas las autoridades a que dobleguen, si hace falta, o dupliquen, perdón, sus esfuerzos para conseguir ese hoy ansiado objetivo de que nosotros de tener, digamos, futuro en Canarias. Futuro porque sin temporada de invierno, desde luego, Canarias no podrá aguantar.
Y un último apunte, los hoteleros españoles exigen al gobierno unos ERTE específicos y una sensibilidad especial hacia la industria turística, una de las más dañadas por la pandemia del coronavirus, que aún mantiene el 80% de sus establecimientos cerrados, con el consiguiente perjuicio económico y laboral que esto supone.
Pues vamos a ver qué pasa con esos ERTE, porque en un principio parece que no están llegando buenas noticias para el sector hotelero. Hostelero, también 12:13 minutos. Volveremos a actualizar la información a las 2:30. Vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, Ainhoa, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar hoy? Consejo.
Y hoy vamos a hablar de la hermana pequeña de la naranja, la mandarina. Esta es una de las frutas más populares. Entre sus beneficios, su vitamina C es perfecta para prevenir catarro e infecciones. Tiene menos vitamina C que las naranjas, pero aún así es una fuente potente y sabemos que la vitamina C tiene una importante acción antiinfecciosa. También ayuda a tener un sistema inmunológico más fuerte. Mejora la absorción de hierro, fundamental en los casos de anemia. También tiene una gran cantidad de vitaminas y minerales, muy recomendable para después de entrenar y durante el embarazo. Después de una buena carrera, un partido de tenis o unos largos en la piscina, tomar un par de mandarinas es lo más recomendado. También es ideal para el embarazo, como comentábamos, porque tiene una gran cantidad de vitaminas y nutrientes y, por supuesto, ácido fólico. También ayudan a reducir el ácido úrico. Su fibra la hace perfecta para problemas intestinales, dietas y bulimias. El alto contenido en potasio que contienen estos cítricos ayuda en problemas del corazón y también en la tensión, así como en los casos de bulimia.
12:14, gracias Ainhoa, sabor canario. Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, de viernes y a tu espera estaba.
Bueno, pues nada, yo también, deseando hablar contigo. Por cierto, una noticia que conocimos ayer. Ojo, ojo, porque esto se puede reconducir, ¿no? Pero en principio parece que el gobierno está proponiendo dejar fuera de la prórroga de los ERTE al comercio y a la hostelería. No sé en otros puntos de la península, pero eso aquí en Canarias sería absolutamente devastador.
Sí, sería una auténtica locura porque es el sector, digamos, no es el más afectado, pero uno de los más afectados en estas consecuencias de la pandemia. Y si es verdad que sí, eso es cierto, pues mucha gente lo va a pasar mal, una realidad.
Pues ojalá y no sea así, vamos a ver qué es lo que ocurre y sobre todo si se da una condición especial aquí en Canarias. Por cierto, estamos en periodo, y ya cambiando totalmente de tema, estamos en periodo, en tiempo de higos.
En tiempo de higos, y estaba escuchando ese super consejo saludable, y también estamos en primer tiempo en los mejores de las mandarinas de Telde.
¡Qué rica las mandarinas!
Con lo cual,
lo fácil que son de pelar, ¿verdad? Lo sencillos que son, son amables, son agradables las mandarinas.
No, que muchas veces pensamos como el plátano es la fruta ideal para llevárselo a los niños, transportarle y tal, y no nos damos cuenta que también es muy, muy transportable, muy llevadero el hacer mandarinas. Y como decías, higos. Ahora es el tiempo de comer unos fabulosos higos blancos, higos negros. Y te voy a dar un dato. ¿Sabías que en Canarias hay más de 43 variedades de higos?
Pues no lo sabía. ¿43? ¡Qué barbaridad!
Sí, y bueno, es verdad que el Cabildo de Tenerife tiene un estudio increíble sobre los higos. Y me he quedado asombrada, que me he puesto a investigar un poquito. Y te das cuenta que es que no sabemos nada y que muchas veces vemos higos y creemos que todos son iguales. O vemos unos más negros y unos más blancos, pero poco más, pero para nada, estamos muy equivocados con toda la variedad, y que es una fruta que da igual con dulce, con salado, que va de maravilla.
Y tenemos que... Desde luego que sí, y por cierto, ¿la podemos encontrar por ahí ya en diferentes restaurantes y demás o todavía no?
Esa es una deuda, una asignatura pendiente que tienen la restauración. Son muy pocos establecimientos donde podemos encontrar el uso de este fruto en sus cartas. Yo entiendo que es un fruto muy delicado, entiendo que es un fruto que conlleva a tener mucho cuidado, pero sí son falta de verlo en más recetas, en más oferta gastronómica, cuando es la temporada, que el precio es muy asequible y que la verdad que hace unos platos muy vistosos y muy agradables en la boca. Entonces los echo de menos. Yo no sé si tú recordarás algún establecimiento que veas que tenga higos en oferta o normalmente como una oferta gastronómica.
Y bueno, yo no sé qué tal maridan los higos con el vino, ya nos dirás, pero ya parece que está todo preparado para ese concurso aquí en Gran Canaria, ¿no? Y además con bodegas interesantes que se suman, con bodegas además con premios internacionales, Vanessa.
Sí, todo preparado, es verdad que es una época muy inusual para hacer este concurso, porque normalmente es mucho antes, pero bueno, sabemos que las circunstancias son las que son y nos tenemos que adaptar a ellas. Y es verdad que hoy están, pues prácticamente, y lo venimos diciendo aquí durante mucho tiempo, esta semana se conocían nuevos premios o nuevos reconocimientos para dos bodegas de Gran Canaria, como la bodega Tirajenas y bodega Ventura, que traen pues más medallas a la isla y más reconocimiento a esos vinos que realizan, ¿no? Al final, uno es la punta de la lanza, pero trae mucho detrás, y eso es bueno para todo el sector.
O sea, lo que pasa es que con el Leidán, por ejemplo, ¿no? Estamos tan mal acostumbrados que cada vez que consigue una medalla de oro decimos, ah, bueno, otra, no pasa nada. Pero no es tan sencillo.
No, porque el trabajo está ahí y es constante. Sí. Y además que hay que entender que las medallas no se regalan, que las medallas es porque llevas un producto pues de calidad, un producto diferenciado, y eso marca el trabajo realizado. Entonces, eso es lo que no tenemos que dar de cuenta, y los clientes se tienen que dar cuenta cuando piden el producto, ¿no? De, oye, aparte de que estás ayudando a la protección del medio, a guardar el patrimonio paisajístico, también estás haciendo que las empresas canarias generen economía. Porque al final el bodeguero tiene que mantener el campo, tiene que comprar la botella, sí, tiene que comprar el pocho.
Y además necesita también un impulso por parte de las administraciones, que muchas veces lo que piden es un poquito de terreno más, ¿no? O incluso más apoyo precisamente para todo el proceso de manufactura del propio vino y demás, que no es tan fácil, es bastante complicado. Y ya que tenemos la oportunidad de presumir de medallas o de reconocimientos de primer nivel, pues yo creo que las instituciones deberían estar ahí detrás apoyando lo que realmente vale la pena y se reconoce fuera de nuestras fronteras, ¿no? Porque y al cabo también es una señal, un signo de identidad de nuestra tierra. Estuvimos hablando con esa posibilidad de trabajo de sacar fuera de los ERTE a la hostelería, vamos a ver qué pasa. Yo espero que aquí no, y también yo creo que deberíamos visibilizar los problemas que están teniendo muchos establecimientos, Vanessa, para mantenerse a flote, ¿eh? Porque lo tienen realmente complicado, algunos trabajando incluso a pérdidas.
Sí, bueno, están teniendo muchos problemas, pero porque tenemos que hacer algo que venimos haciéndolo aquí mucho tiempo, es que intentar concienciar a la gente que tiene que mantener una vida normal, una vida diaria, un vivir normal, pero con responsabilidad, que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento y controlar tu círculo de movimiento, pero seguir saliendo. Porque creo que en este momento a veces los mensajes que se han dado pues han hecho que muchísima gente tenga miedo a salir a la calle. Y no debemos de tenerlo miedo si siempre estamos con nuestra seguridad, nuestra mascarilla, no hay ningún problema. Hay que salir porque si no, la economía la perdemos.
No, la economía y la salud mental, que nosotros hemos hablado también con profesionales, con psicólogos, y nos dicen a la gente que salga porque sin quererlo y sin saberlo puede estar generando, desarrollando ahí una patología, de agorafobia, por ejemplo, o otras patologías más graves y no te das cuenta. Y después ya, cuando realmente quieres salir, pues de repente te vence esa patología mental que tiene. Vamos a hablar de pan, ¿te parece bien, Vanessa?
Sí, claro que me parece bien, porque además es ese producto que no puede faltar en una mesa. Y además, en Canarias somos muy paneros. Y además, está dentro de la dieta mediterránea el consumo del pan.
Nereida Pérez, Nereida Pérez, propietaria de Paneri en Vecindario, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Muy bien, oye, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tienes tú ahí?
Nosotros estamos especializados en panes con masa madre de cultivo y tenemos un local en el que tenemos panadería y cafetería, y en cuestión de panes pues estamos especializados en esa rama y en desayuno sobre todo.
¿Y por qué es tan especial ese pan? ¿Que va gente incluso de otros municipios a buscarlo, a desayunar o cenar ahí? Bueno, cenar, tomarse algo ahí.
Pues un poco porque es como volver a las raíces del pan de verdad. Y son panes que son más digestivos, tienen un valor nutricional mayor, están, en lugar de usar la levadura química y procesos rápidos, pues se usa una levadura natural que se hace a partir de un cultivo de harina y agua con tiempos largos y un proceso bastante cuidado, y eso al final pues se nota también a nivel de salud.
Se nota muchísimo a nivel de salud, Vanessa, y sobre todo al paladar,
Sí, se nota al paladar. Porque como dice Nereida, yo he hecho un test en donde me he ido a ese local de acá a probar todos los panes que hacen, y se nota el paladar porque sigue teniendo esa corteza crujiente, pero una miga blanda con una humedad perfecta. Y al final es lo que la gente busca. Hubo una temporada, y si te acuerdas, Javier, que hablábamos de ese consumo de pan instantáneo, pero que disminuyó rápidamente, porque al final la gente quiere ese pan que al día siguiente te puedas seguir rebanando y comiendo. Y ese es uno de esos panes. Y quiero, Javier, que te cuente, Nereida, el último pan que yo probé, que me pareció fantástico porque cumple esa filosofía de vida pues muy mía y muy de mucha gente, que es de economía circular, y que nos cuente ese pan de cerveza.
Sí, nosotros todos los panes de masa madre también los elaboramos con sal de Salinas Tenefe, con los compañeros de aquí de Pozo. Y además el último pan que comenta Vanessa es un pan que hemos hecho con una cerveza Galotia. Galotia es una empresa de cervezas artesanales que está aquí en Vecindario, que tuvimos la oportunidad de visitar y ellos contarnos un poco pues la complejidad de lo que hacen, y meter toda la parte líquida de uno de nuestros panes en lugar de usar agua, pues hemos usado su cerveza, y el resultado ha sido, bueno, te lo cuenta Vanessa que lo probó. A mí me ha encantado.
Cuéntame, Vanessa, ¿cómo es el resultado? A ver si eres capaz de hacer una composición para recordarnos o para visibilizar ese sabor.
Pues mira, es un pan que no te deja, aunque tiene esa cerveza, no tiene ese amargor pronunciado del lúpulo, porque es verdad que es una cerveza maridada con mandarina, y sí que aparece ese frescor en boca, ese punto cítrico que aparece, y después se nota mucho la masa madre, la miga muy bien ligada, la corteza con un equilibrio increíble.
y por ejemplo que yo soy, y lo reconozco, muy panera, herencia de mi abuela, yo empezaría por una punta del pan y hasta que no me lo comiera no terminaría, porque es muy goloso.
Como dato decirles que esta semana lo vamos a elaborar con una cerveza también de Galotia, pero vamos a optar por una cerveza negra que tienen, que tiene un punto de café, y posiblemente lo tengamos disponible el domingo.
Qué maravilla. El domingo este, ¿te refieres
este
pasado
domingo,
mañana?
Sí.
Este domingo, pues habrá que ir a probarlo.
Sí, amasaremos mañana y el domingo estará saldrá del horno.
Oye, ¿sabes qué es lo que más me maravilla de todo esto? La capacidad que tienen ciertas personas para cambiar un poquito las cosas, ¿no? Para hacer las cosas diferentes y sobre todo para ir uniendo o fusionando productos nuestros de la tierra e ir elaborando productos que ni siquiera conocíamos, Vanessa.
Al final esas son las buenas sinergias comerciales, ¿no? Lo que hablábamos. Sí, una cosa que me conquistó de traer a un poco a esta empresa, a Nereida, era el que, además de ser gente joven, que es gente emprendedora, era esa sinergia con el resto de empresas de su municipio. Y yo creo que eso es lo que nosotros fomentamos, ¿no? De que se puede hacer una economía circular y que el público te lo agradece, el público te gratifica con seguir visitando tu local y valorar el trabajo que estás realizando.
Desde luego que sí. Oye, Nereida, esa panadería era de tu padre, ahora la regentas tú. Cuando le dijiste, papi, voy a hacer un pan de cerveza negra, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Qué te comentó?
Bueno, mi padre tenía un modelo de negocio diferente, que la verdad es que tuvo mucho éxito mientras lo tuvo, pero él decidió cerrar, y cuando nosotros empezamos, pues tenemos mentalidades muy diferentes, pero él siempre me ha apoyado en todo lo que yo he decidido hacer, y bueno, todavía él ya no trabaja conmigo, está jubilado, pero siempre me apoya en todas mis decisiones y me permite ser un poco libre a la hora de, si no hubiese podido llegar a este punto. La verdad que a él le encanta.
Oye, cuéntame, ¿qué tienes en la cabeza? Porque bueno, ya lo de la cerveza nos acabas de desvelar, pero seguro que algo también tienes en la cabeza que quieres, bueno, fusionarlo, formularlo, a ver qué tal sabe.
Bueno, pues ahora mismo nosotros estamos constantemente intentando crear cosas nuevas, y últimamente nos hemos metido un poco en el mundo de los germinados, que aportan un valor nutricional al pan superior y un índice glucémico más bajo, y es un poco lo que ahora mismo estamos en nuestros panes 100% integral, estamos empezando a aprender, porque al final aquí aprendemos todos los días.
Y entiendo que cuando tú le ofreces a un cliente, pruebe este pan, que es pan de cerveza, a partir del próximo domingo, pan de cerveza negra. En fin, ¿cuál es la reacción de los clientes? ¿Se atreven, no? Entiendo yo que sí.
Hombre, pues ahora mismo que ya me conocen, nuestros clientes habituales o los que ya han escuchado hablar de nosotros están bastante más abiertos a probar lo nuevo, están buscando, ya te vienen preguntando, porque nosotros tenemos la peculiaridad de que no siempre tenemos los mismos panes, sino que durante la semana pues vamos destinando cada día a dos o tres variedades diferentes, y la gente pues viene un poco buscando, hay gente que ya tiene su pan, que sabe qué día sale y quiere ese, y hay gente que pues que viene buscando lo nuevo. Hace poquito hicimos un pan de chocolate negro que también está muy muy bueno, era un poco volver a las meriendas de la adolescencia quizás, o de la niñez. Y intentamos eso, pues buscar sabores que te trasladen a alguna situación agradable.
Pues necesitamos gente así, además bastante joven. Nereida Pérez, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, mucha suerte.
Encantada, muchas gracias.
Y sobre todo felicidades por tu valentía.
Muchas gracias.
Gracias, Nereida.
Gracias, Vanessa.
¡Qué maravilla, Vanessa! Oh, Nereida.
Sí, porque hay mil sitios por descubrir. Me he empeñado de no solo hablar de productos, sino también hablar de historia. Y estas son historias que vale la pena contar, de gente joven que se está tirando a la piscina y que está luchando por una proyección totalmente diferente.
Y lo está consiguiendo. Nos vamos, será hasta la semana que viene. Adiós, Vanessa.
Hasta la semana que viene.
Dos. Hasta el lunes. Adiós, buenas tardes.